estaba volviendo de trabajar, era tarde, de madrugada. Tenía la radio puesta y de repente la señal se empezó a perder. Estaban hablando de algo que le interesaba tanto que tuvo que parar el carro a un lado de la carretera para no perder la señal. Aquello tan interesante era sobre las batallas de la antigüedad, donde decían que no moría tanta gente, que las batallas no eran como vemos en las películas y que Hollywood, y lo que no es Hollywood, había tergiversado todo. Después empezó a investigar hasta que hoy nos llega su libro, Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad, que es una obra de Guillermo Díaz, que además de cinéfilo, es diputado de Ciudadanos en el Congreso, y una persona a la que le relajan las series de espías. Bueno, hay otros a los que les ponen de los nervios. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Qué alegría.
Me alegro mucho de saludarle, Guillermo. A usted le apasiona la historia militar. Cuando ve una batalla en el cine, ¿con qué ojos la mira? ¿Artísticos,
bueno, la verdad es que la miro...
históricos?
No, las veo con ojos de cinéfilo. El cine no tiene por qué contar la realidad como fue. El cine está sometido a criterios estéticos, de ritmo, de guión, plásticos, artísticos. Lo malo es que, aunque no tenga esa obligación, sí es cierto que genera imaginarios colectivos. Si yo, por ejemplo, le digo a usted o a los oyentes que piensen en un espartano ahora mismo, se lo imaginan desnudo, con una capa roja, con una barba y cuadrado, perdido, ¿no? Pues uh-huh. Eso es lo que hace, eso es lo que consigue el cine, porque un espartano no era así.
Por curiosidad, ¿cómo era un espartano?
Era menos fuertecito, de entrada porque no había chuletones para comer todos los días, ni proteínas, para uno conformar un físico tan espectacular. Y por otra parte, un espartano no iba desnudo al combate, porque, ya digo, eran muy valientes, pero no eran tontos. Y primordialmente se iban a enfrentar a ejércitos, en el caso de los persas, por ejemplo, ejércitos de arqueros. Nadie iría desnudo a enfrentarse a un ejército de arqueros, ¿no? Iban envueltos en bronce. El bronce, al ser un material muy dúctil, permitía acoplarse con facilidad en el cuerpo de los espartanos, y llevaban tanto en las espinillas, brazales, o sea, grebas en las espinillas, brazales en los brazos y una coraza importante que les cubría el pecho. Los egipcios les llamaban, que los contrataban algunas veces a los griegos en general como mercenarios, les llamaban los hombres de bronce. Y brillaban, por cierto, al sol, brillaban mucho.
El cine es un poderosísimo medio de propaganda, uno de los más eficaces de la historia, dice usted, y con esa premisa, que la toma de decisiones a la hora de narrar, dice, las grandes batallas de la antigüedad, a base de imágenes, no son gratuitas, quiero decir, tampoco en el campo ideológico.
Bueno, fíjese usted, en el siglo XX, las dos dictaduras por excelencia del siglo XX, la dictadura de los nazis en Alemania o la dictadura comunista en Rusia, las dos sabían de la potencia del cine para todo esto. Hitler echó mano de Leni Riefenstahl y hizo unos documentales espectaculares con una forma de encuadrar la imagen, un tratamiento de la figura del propio Hitler que pareció un mesías, ¿no? En estos documentales. Y Stalin y los comunistas pusieron también su maquinaria de propaganda, en este caso, a mi juicio, formalmente mejor, más emotiva que el caso de los nazis, de la mano de Einstein, por ejemplo, en el acorazado Potemkin, o luego películas épicas del carácter de Iván Grozny, ¿no? Ellos tenían siempre permanentemente, pues, sabían que esto calaba en el imaginario colectivo. Aquí en la matanza, la masacre en la gran escalera del puerto de Odessa, llega a todo el mundo. Las tropas del zar masacrando a la población, por cierto, en un episodio que no se dio nunca, lo de la escalera grande del puerto de Odessa, pero calaban y mucho, y generaban de odio hacia los blancos del zar y simpatía hacia los comunistas.
Dice que las grandes masacres se producen en realidad cuando la batalla ya ha terminado, ¿no?
Sí, señor. Piense usted, don Carlos, que primero un frente de batalla, sobre todo en la antigüedad, aunque esto se va dando ya, o sea, a partir de que existen grandes masas de hombres, tenían kilómetros de largo. Con lo cual, En primer lugar, había una primera fila que era donde se producía la fricción de unos combatientes contra otros. Agitaban, pues era un gran combate con arma blanca, con poca eficacia de las armas de proyectil. Las flechas no matan, no suelen matar, suelen herir y se pueden complicar por la infección, pero no solían matar. Entonces, el gran choque se daba solo en la parte delantera. Era normal que un combatiente de un ejército en la antigüedad no viera siquiera a veces al enemigo, no llegase a verlo. ¿Qué ocurría? En esta especie de melee de rugby que se producía entre un ejército contra otro, se buscaba romper el frente, romper la línea del enemigo. ¿Por qué? Porque se generaba automáticamente una sensación de inseguridad en quienes veían que el enemigo ya te entraba por los lados, te podían pinchar y sacar las tripas, ya no solo de frente, sino por el lateral, incluso ya te temía que te rodeasen y se impidiera tu huida. Entonces, cuando esto se producía, cuando esto pasaba, se venía abajo la moral del ejército y empezaban a huir. En el momento en que empezaba el goteo de combatientes que se largaban buscando subirse a un árbol, esconderse en una cueva o volver a su pueblo, ahí en ese momento empezaba un momento dificilísimo y trágico para quien está perdiendo la batalla, que tenía que retirarse. Y entonces, en esta huida, se organizaba una persecución organizada de los perseguidores. Y los perseguidores, utilizando caballería, daban caza a los que estaban huyendo. Y en ese momento era una más que un combate, ya era una cacería, pero era cuando se producían las grandes bajas.
Ya. Si viéramos la realidad, es probable que una espada corta romana, la gladius, ¿no?, clavada en el abdomen, no saliera limpia, que saldría con todo el paquete intestinal, ¿no?, que es lo que nos recogen las películas.
Era muy agradable, porque el gladius, que es la espada corta romana, que termina en punta, los legionarios romanos estaban entrenados para clavarla solo cuatro dedos. Esta forma de clavarla hacía que se producía el vacío, pero la espada no quedaba atascada. Al sacar la espada, salía todo el paquete intestinal y caía al suelo. Hay crónicas que cuentan cómo los legionarios romanos tenían problemas para avanzar y se resbalaban con las tripas que estaban por el suelo.
Va, escuchemos Troy. ¡Arqueros!
Están demasiado cerca de la muralla.
Vuelve. Vuelve, insensato.
La película de Troya, con gran premio, dice que es la que más se aleja de la realidad. Casi todo en Troya es mito. ¿Por qué?
Pues porque Troya se desarrolla en la Edad de Bronce. Pensemos que en la Edad de Bronce la población de Grecia era muy pequeña. No podía llevarse una gran masa de combatientes a ningún sitio. Pero es más, aparece una especie de desembarco, como el desembarco de Normandía, y eso era imposible. Primero aparecen barcos que son 500 años más modernos que el momento en que se produce Troya. La guerra de Troya termina en 1184 a.C. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, en la época que describe Homero en la Ilíada, que es cuatro siglos antes de la época en que vivió Homero, la forma de combatir era de uno contra uno. Era lo que se conoce como el combate de campeones. ¿Esto qué era? Pues llegaba un tío en carro, tirado por dos caballos. Por cierto, no existía la caballería, no existía la caballería montada. Los caballos, que eran muy pocos, se utilizaban para desplazar a los nobles en carros. Entonces se producía un combate de campeones. ¿Esto qué era? El noble de un ejército, bueno, de un ejército no, de una facción, porque no había ejércitos, contra el noble de la otra. Y se producía un combate singular, pues como cuenta en la Ilíada, en el que el vencedor pues imponía sus intereses sobre el vencido. Y entonces era un poco al revés de lo que vino a ser todo después, ¿no? El noble combatía por todos los suyos. Después, con el paso de los siglos, todos los suyos combatían con el noble.
Uh-huh. Hombre, no siempre la información de una batalla ha sido abundante, ¿no? Eso yo me imagino que hace que no sea fácil reconstruir una batalla de ese tipo.
No, pero hay una cuestión que es fundamental y que se había hecho, yo creo que poco, haciendo mucho caso a los textos clásicos y poco caso a lo que la ciencia nos dice. Un combatiente de las Termópilas, neurológicamente hablando, biológicamente hablando, es igual que un combatiente de hoy, que un combatiente en Afganistán o en Irak. ¿Por qué? Porque 3.000 años, en términos evolutivos, para una especie no es nada. Entonces sabemos perfectamente cómo se producía un combate o qué se siente en un combate. Tenemos multitud de testimonios de quienes han estado en la Segunda Guerra Mundial, de quienes han estado en la Guerra de Irak o de quienes han combaten en Afganistán. ¿Qué sabemos, por ejemplo? ¿Qué no se ha tenido en cuenta? Pues, por ejemplo, hay cuestiones que de quien va a entrar en un combate, esto lo cuentan muchos de los entrenadores y de quienes forman a combatientes, que se ignoran en las películas, pero que son bien conocidas ya por los cronistas. ¿Saben que cuando se va a producir un combate, la mayoría, por ejemplo, en el desembarco de Normandía, una gran mayoría de los combatientes perdían el control de los esfínteres en una especie de reacción fisiológica en la que el cuerpo vacía todo lo que hay? Dicen que para evitar que una herida pueda infectar luego por esparcir excrementos o restos dentro del organismo por una herida, ¿no? Pero también se producen alucinaciones auditivas. Quien ha estado en tiroteos, en combate, cuenta muchas veces que no oye los disparos que está realizando, ni siquiera los oye. Se producen bloqueos y una especie de aislamiento acústico. Y también, por ejemplo, he leído en multitud de ocasiones que se produce igualmente visión periférica. En un combate se pierde la visión de los lados y todo se concentra toda nuestra atención al frente. Supongo que es una especie de adaptación para enfocar mejor al enemigo, ¿no? Claro. Y luego, don Carlos, una cuestión muy importante. Esto que parece absurdo, cuando lo hemos visto tanto en ejércitos de la antigüedad como en la actualidad, esto de repetir un movimiento una y otra vez, el carguen, apunten, fuego, el desmontar el arma y tal, esto que parece un poco absurdo, por muy repetido muchas veces, lo que busca es automatizar las respuestas en un momento en que el pánico, el estrés, el horror puede bloquearte, de manera que tú, sin pensar, puedas realizar esas acciones.
No. Por ejemplo, Alejandro Magno asegura que en esa película sí hubo exactitud, pero me voy a otra relativamente próxima, hace 20 años, Gladiator, como queramos. Fue una película con éxito, escuchen.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones.
¿Están bien reflejados los malos y los buenos en esa película?
Bueno, el malo, que es Cómodo, era bastante malo. Era un niñato, un estúpido, que puso a todo el imperio al servicio de sus caprichos. Si bien es cierto que no asesinó a Marco Aurelio. Es más, sabemos que Cómodo salvó de morir ahogado a Marco Aurelio, a su padre, pocas semanas antes de que a Marco Aurelio se le llevasen posiblemente la peste o algún tipo de gripe o algo, ¿no? Entonces, ya sabemos que, pues sí, Cómodo no pasó a la historia como un buen tipo, de hecho no lo fue, pero no asesinó a su padre. Pero sí es cierto, por ejemplo, que Cómodo fue asesinado por un atleta. Es decir, cuando la muerte que se dispensa a Cómodo en el circo no está del todo alejada a lo que debió ser. De todas formas, la película de las que trato en el libro que más tergiversa la bonomía, la bondad de su protagonista, sin lugar a dudas, es Espartaco. Espartaco, como está el guión escrito por Dalton Trumbo, que fue perseguido por el macarcismo por su militancia en el Partido Comunista, un poco como dice, ahora os vais a enterar, cuando ya lo rehabilita un poco Kirk Douglas, y dice, ahora os vais a enterar, y escribe un guión que lo que hace es plasmar la lucha de clases de los esclavos contra los señores, y realmente Espartaco no fue precisamente un buen tipo. Pudo huir, Espartaco pudo ser libre porque venció a todos los ejércitos que habían en la península itálica, porque había muy poquitos, Roma tenía muchas guerras y además acababa de acontecer las guerras púnicas, Aníbal había dejado lista de hombres a la península itálica y Espartaco, habiendo vencido los dos primeros ejércitos que le enviaron, tuvo la vía libre para huir ya a la Europa central y ser absolutamente libre y prefirió quedarse saqueando, violando y asesinando a lo largo y ancho de la península itálica.
No. Volviendo a Gladiator, hay muchos fallos en esa película donde no se han cuidado detalles de modernidad que se cuelan en la pantalla.
Bueno, sí, hemos visto relojes, bombonas de butano que echan humo, pero aparte de los gazapos de quien tiene que vigilar que no se cuelen esas cosas, también me parece que se veía unos pantalones, un señor en vaqueros, ¿no? Por debajo de creo que es un ayudante de cámara. por debajo del lomo de un caballo, pero también hay detalles que se cuentan en Gladiator que han trascendido a la imagen colectiva, al imaginario colectivo, que no son ciertos. La legión romana, en Gladiator, en el inicio de Gladiator, cuando está cargando, no cargaba al paso, no cargaba despacito, no iban escudo con escudo despacito acercándose a los germanos, no. La legión romana, en su época, que fue muy larga, era ver cargar una legión romana, era lo último que quería ver un ser vivo en la antigüedad. Las legiones romanas iban a la carga, al trote. Y entonces, cuando estaban a 30 metros, iban avanzando hacia ti, cuando estaban a 30 metros lanzaban el pilum, que es una lanza pesada que diseñó, por cierto, el tío de Julio César, Mario, que es una lanza que si te trincaba bien, si te enganchaba bien, te podía empalar al suelo y quedabas pataleando como un jabato. Pero en el menor de los casos, si el lanzamiento era bueno, inutilizaba el escudo. ¿Por qué? Pues porque la lanza se clavaba, saltaba un tornillo que tenía para quedar en forma de V, para quedarse doblada, y entonces el escudo se hacía totalmente inútil para el germano, en este caso, que lo utilizaba, ¿no? Entonces tenía que tirar el escudo al suelo. En ese momento en que tiraba el escudo al suelo, ya he dicho que lanzaban el pilum a 30 metros, los legionarios romanos desenvainaban ese gladius que hemos dicho antes, que hacía vacío y sacaba las tripillas a relucir, y se lanzaban a la carrera sobre los espantados enemigos. Y se producía una especie de máquina de triturar carne, porque los romanos estaban entrenados, el legionario romano estaba entrenado de esta forma automatizada que yo decía antes, para clavar el gladius o en la garganta, o en el estómago, o en la ingle. De manera que, la cosa no era especialmente agradable.
Sí, producía una sensación molesta.
Sí.
Preguntas que hace Goyo González.
En la amistad y en el amor, se es más feliz ignorando que sabiendo. Lo dijo Shakespeare. ¿En el cine también? ¿Usted, que lo sabe todo o casi todo, sufre como un condenado cuando va a ver según qué películas?
No, en absoluto. Mire, casi toda mi... Antes de estar en lo que estoy ahora, ¿no?, que estoy en política, pero antes de estar en política he dedicado toda mi vida a... He trabajado en cines. Y no he sufrido nunca. Lo único que sí me pasa es que juego, o tenía un ejercicio que es contrastar lo que acabo de ver en la película, porque es histórica, con lo que ha acontecido en el pasado. Pero sé, y esto es importante, que todo el mundo lo tenga presente, que la finalidad del cine no es formativa. No, el cine no tiene por qué formar. El cine es como el arte. Nadie exigiría a Shakespeare que en su Julio César se atuviese a los hechos. Nadie exigiría que en el entierro del conde Orgaz Velázquez no pintase el cielo abriéndose y pintase al conde ahí fiambre él solo, ¿no? No habría cuadro, no habría arte. Pues al cine igual, hay que exigirle igual que al resto de las demás artes. Lo que pasa es que hay que tener muy presente que estamos frente a una disciplina artística, no una disciplina educativa o formativa. Para eso está el documental, y no siempre.
¿Unidas Podemos serían buenos guionistas de batallas en las pantallas?
Pues no lo sé, porque, claro, empezarían con el tema identitario, a que en el ejército estén representados todos los colectivos que tienen que estar. Luego, entonces tendrían, imagínese dar las órdenes en lenguaje inclusivo, perderían la batalla. Quiero decir, adelante todos y todas y todes y no sé cuántos. Cuando termine de dar la orden, te han rodeado y has perdido.
Ahora les gustaría
rodar una nueva película sobre el 23F. Está al caer. Y ya por último, es usted diputado de Ciudadanos. Le gusta la magia, le gusta el cómic y el heavy metal. ¿Es usted un friki?
Digamos que tengo cabida en el piso de los de Big Bang Theory, sí. Me pueden guardar una habitación.
Qué bueno. Es Guillermo Díaz. Nos gustaría volver a hablar con usted, Guillermo, si a usted le parece bien, cualquier día, porque me parece muy interesante todo lo que nos cuenta.
Yo encantadísimo, pero vamos, encantadísimo.
Recuerden, grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Gracias, Guillermo Díaz. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.